Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Hola, buenas noches a todos y a todas que estén escuchando Radio Topo desde el 101.8 de la FM o desde internet, los podcasts, etcétera, etcétera. ...5 de noviembre de 2014... son las 8 en punto de la tarde. Este es el programa de ASI, Lucha Libre. Buenas tardes, compañera, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien acompañada.
Radio Topo 101.8 de la FM, radiotopo.noblezabaturra.org. Hoy, extrañamente, la gente va a poder llamar por teléfono, ¿verdad? Porque hoy no tenemos entrevista telefónica.
Hombre, hoy y todos los días siempre estamos abiertos a intervenciones.
Claro, pero
son de agradecer.
Como solemos tenerlo ocupado, ¿cuál es el teléfono por si alguien quiere llamar?
Pues casi mejor lo recuerdas tú.
976-2913-98. Mira la música que te pongo para empezar el programa. A ver qué te parece, ¿eh? Yeah. Check it. ¿No sabes lo que es esto?
A ver, ilústranos.
Esto es el Fight for Your Rights de los Beastie Boys. Y si os preguntáis por qué estamos poniendo con... por qué empezamos con esta canción, es porque hoy tenemos un programa de pelea, de lucha. Tenemos con nosotros y con todas vosotras aquí a trabajadores de BSH Balai y también de Barclays Iberalbion. Con ellos vamos a hablar de las luchas que tienen ahora y bueno, a ver si os interesa este programa.
Pues bien, como ha dicho el compañero, hoy vamos a dedicar el programa a lucha sindical y vamos a empezar con los compañeros de Balai. Actualmente están pendientes de sentencia de un juicio que tuvo lugar en julio de este año, de 2014, por una demanda interpuesta por IATIP, que es Intersindical Aragón, Trabajadores Independientes de Balai, a propósito de la doble escala salarial. Y se querellaban contra la empresa BSH y los sindicatos firmantes del convenio. ¿Cierto es? Entonces, para hablarnos de eso, tenemos aquí invitados a Javier Arias, trabajador de Balai, perteneciente al comité de empresa de la planta de la Cartuja de BSH y que tiene 25 años de trabajo a sus espaldas en esta empresa.
Así es, así es.
Pues bienvenido a Radio Topo. Y por el otro lado tenemos a Julián, que es de las nuevas generaciones y trabajador actualmente en La Nevera, que eso después explicaremos ¿En qué consiste?
Un sitio en el que hace mucho frío.
Hace mucho frío. Y bueno, y un poco como quisiéramos, bueno, Balai lleva encima bastante pelea encima a todos los trabajadores y quisiéramos remontarnos antes de esta demanda por la doble escala salarial, remontarnos un poco porque tiene sus antecedentes, ¿no?
Así es. Lo que tiene antecedentes es que en este convenio, pues como en todos los convenios hay bastante lucha. Entonces, lo que derivó también a esta denuncia fue el que se vulnerara el derecho a la huelga, que es otro juicio que planteamos también como comité de empresa en la, para que no se vulneraran nuestros derechos.
Por situarnos un poquito, esas huelgas, cuando tuvieron lugar y cuando
se empezaron a hacer en el 2011, en noviembre o diciembre, empezamos las primeras huelgas. Y luego había otras programadas para enero, se hicieron, me parece que uno o dos días, y lo que derivó a varias cosas. Una, que echaron unos 50 trabajadores eventuales a la calle y metieron a otros en su lugar. Y también el tema de lo que es la flexibilidad que se aplicó, ya que cada día que se hacía de huelga, más en la planta de Montañana, seguidamente se aplicaba flexibilidad. Flexibilidad quiere decir que al sábado siguiente tocaba trabajar, con lo cual se recuperaba ese día. Entonces es una vulneración clara que nosotros vimos y fuimos para adelante. Lo llevamos a juicio. En una primera instancia se nos dio la razón. Aparte también de eso, había otra cosa, que es que en la Cartuja se suplantaron trabajadores de BSH por otros que eran de otra empresa subcontratada. Bueno, no voy a decir la empresa por no hacer propagandas ni rollos de estos, pero bueno, se suplantaron trabajadores. Ese es en el primer motivo que se nos dio la razón. Y el único, porque en el primer juicio que hubo, si nos dio una razón esa, tuvimos que apelar al Tribunal Superior de Justicia para que se nos diera la razón en el aspecto de la flexibilidad, que era uno de los más importantes. En el aspecto de los trabajadores eventuales que echaron, no se mojó la administración. Siendo que nosotros lo veíamos claro, que esa gente, pues imagínate que estás de contrato, te echan a la calle y meten a otro en tu lugar. ¿Qué pasa? Esa gente que entra nueva se va a mojar de entrada a hacer huelga, pues le cortas directamente.
Hombre, claro, instauras el miedo, ya sabes que tienes ahí unas personas que han tenido consecuencias.
La empresa quiso instaurar el miedo a la gente de contrato para que no secundasen esas huelgas y esas movilizaciones, que al final iba a derivar pues en un convenio un poco más digno del que tenemos en la actualidad. Nosotros llevamos una trayectoria que llevamos unos convenios sin firmar, y es porque pensamos que igual trabajo, igual salario. Y de hecho, derivados de anteriores convenios, la gente de contrato cobra un 15% menos que los fijos. Al principio fueron 2 años, 24 meses. Luego, al siguiente convenio se puso en 12 meses porque veían que había una razón ahí, y los sindicatos, quieras que no, que muchas veces los oficiales se tienen que justificar un poco en la firma. Y lo que fue en sí es la pelea que nosotros consideramos que seguía habiendo una doble escala salarial, y que aparte del juicio de la vulneración de derecho de huelga, nosotros planteamos seguidamente otro juicio, que fue el de la doble escala salarial, que más que nada doble escala salarial, que es triple o cuádruple, porque se les quita de flexibilidad, se les quita de complemento personal, en fin, se les mete la mano a la nómina directamente, en este país de que estamos de chorizos, y dan una escala salarial que no tenía que ser igual, porque ellos trabajan igual que nosotros o más. Porque la gente de contrato, ya sabes, que se entrega, pues que quieren formar parte de las empresas, una empresa que se ve que se cobra un poco bien, tal, pues
El miedo y, a perder el trabajo. Exactamente. Esto hace que la gente se...
Es todo una pelota que ella misma da vueltas y, claro, la gente contrató. Pues a nosotros nos consideramos que también son plantilla y queremos defender también los derechos. Nosotros somos un sindicato independiente, somos de IATIP. Y pensamos que hay que cambiar las cosas,
Eso interesante también, porque la primera demanda que se pone por el derecho a huelga, si no me equivoco, se interpone como, o sea, desde el comité de empresa, ¿no?
Sí, se puso como los dos comités, de Montañana y de la Cartuja, porque en Montañana también fue el tema de la flexibilidad. Uh-huh. O sea, hubo conversaciones entre los dos comités para que se llevara a cabo esa demanda. Hubo varias trabas por ahí, que gente que no quería demandar y tal, pero bueno, que al final, eso ya lo explicaremos un poco más adelante, pero vamos, son cosas que yo pienso que los sindicatos tienen que tener claro el norte, porque hoy en día aquí a las clases trabajadoras nos están dando pal pelo, pero bien, entonces tenemos que defender nuestros derechos y estar ahí en el tajo, que es lo nuestro, nada de estar chanchullando con el amo y venga de rollos por ahí por sus privilegios. Entonces, bueno, la cosa está clara.
Mucho tendrá que ver eso que os hayáis constituido como trabajadores independientes, como sindicato independiente.
Evidentemente.
Dado que los
nosotros tenemos una historia que ya de hace años, pues hubo gente en Balai que no creía en los sindicatos oficiales, como son Comisiones y UGT. Entonces se creó una candidatura independiente. Ya te estoy hablando cuando no estaba yo en la empresa todavía, pero bueno, yo cuando entré y vi el cotarro y tal, pues yo me afilié con los que me tenían que afiliar y de hecho sigo estando con ellos y esa es la lucha que tenemos cada día. O sea,
sí, porque ¿qué postura han mantenido Comisiones y UGT durante estos dos conflictos?
Nada más confirmar dobles cargas salariales, flexibilidades, se empezaron con acuerdos de flexibilidad ya hace años, que eso antes se las aplicaban a los eventuales. Uh-huh. En convenios, te estoy hablando de dos o tres convenios anteriores. Uh-huh. Con un acuerdo de la GEOD, que al final también lo denunciamos nosotros, y en mitad de una negociación de convenio nos salió a favor la sentencia, y a raíz de eso subió algo más el poder adquisitivo. Pero bueno, independientemente de eso, claro, tú si tienes una afiliación, yo pienso que no le puedes estar vendiendo una cosa y luego darle otra. O sea, tú, el tío que es eventual trabaja igual que tú o más. Entonces, joder, ¿por qué tiene que cobrar menos que tú? ¿Por qué?
No, desde luego, además, esto no suele verse. La verdad que no suele verse que la gente de plantilla, bueno, sí, aquí hemos visto algunos casos, ¿no? Pues Jardineros es otro de ellos, que sí. La gente de plantilla se mueva por y defienda los derechos de eventuales, ¿no? Y bueno, en fin.
Es una cosa que quieras que no, que todos hemos sido eventuales. O sea, yo he sido eventual y he hecho mis huelgas y he hecho mis historias. O sea, como Tolkiski. Y cuando toca, toca. Y es que es por tu bien. O sea, el que haya derechos fundamentales y que se estén tirando al traste, pues no nos lleva más que a lo que muchas veces vemos todos los días, que da pena ya que no. Que ves telediarios y por ahí y que si la ley es mordaza, que si no sé qué, que si, pero bueno, al final, ¿qué pasa? ¿Que dónde está la libertad de expresión aquí? ¿Estamos en una democracia? ¿O dónde estamos? ¿O estamos en...? ¿Qué cachondeo es este, no? Porque vamos... al final, pues claro, tendremos que salir a la calle y defender lo nuestro, como vinieron todos los derechos de los trabajadores a base de lucha obrera.
Exacto.
Y unidad.
Pues como ejemplo de trabajador eventual, aquí tenemos a Julián, que él mismo nos puede contar, ¿no?, cuál es la situación de ahí, de la gente más joven, cómo entráis, cuál es la situación ahora, vuestra postura en el conflicto, si tenéis margen de maniobra o no, en fin.
Mira, bueno, yo... ha dicho muchas cosas, yo creo que soy un poco el ejemplo de casi todo lo que ha dicho él. Lo que pasa es que yo no llevo tanto tiempo, yo no estuve cuando los conflictos estos de la huelga y tal... Pero sí que, bueno, he estado más o menos un año allí, esos 12 meses que no he llegado a cumplir. Entonces, yo sí que he visto pues muchas cosas, como por ejemplo, yo qué sé, lo del miedo, ¿no? Lo del miedo se consigue, el miedo que se hace hacia los eventuales se consigue de muchas maneras. Primero porque los contratos son cada 3 semanas. Uh-huh. Y te van diciendo, bueno, te dicen si renuevas o no a una hora antes de irte, 2.
¿Una hora antes?
Sí, sí, de que se termine tu contrato. Entonces, claro, no te despiden, pero sí.
Estás con la amenaza constante.
Es más, este sindicato, si te acercas a ellos, lo primero que te dicen es que no te vean mucho hablar con ellos, no vaya a ser. Y es que es verdad, ¿eh? Es más, otra cosa que se consigue con estas temporales, cuando he dicho que sustituyan a gente y así les amenaza, bueno, no es que les amenacen a lo mejor directamente, eso yo no lo he visto porque no estuve en ese tiempo, pero sí que he visto otra cosa muy directamente, que es que echar a ciertas personas eventuales y meter a otras, y de repente estar en la cadena, por ejemplo, uh-huh, y venir una persona de un sindicato que se llama OGT, por no decir todo el nombre real, y el tío ir preguntando, pero tú eres de OGT, tú eres de OGT, y yo, no, tú eres de OGT, no, y ver un tío que llevaba casi tanto tiempo como tú y que luego resulta que le van a hacer un contrato mejor,
fíjate,
y decir, sí, ah, pues que luego tienes hambre, y decir, hostia, y además casualmente es de un mismo pueblo, todo, es una pasada. O sea, es el caciquismo, la colaboración de que tiene la empresa con cierta parte de los trabajadores, que es brutal. O sea, es que
sindicatos verdad, colaboracionistas, que sí, además trapicheos con...
Es brutal. Esto lo digo yo porque no estoy muy metido en los comités, ¿no?, y en estas cosas, pero lo digo porque más o menos pues me sale de ahí, ¿no? Quiero decirlo porque me apetece. Esto igual es meterles en un
problema. Me estoy riendo un poco, pero es la puta realidad, o sea...
Igual les estoy metiendo en un lío, o sea, pero es la verdad.
Aquí lo que he comentado es algo que es vergonzoso, que hay gente del comité que es de un pueblo determinado... Bueno, a decirlo, que le por culo.
No van a oír esto.
No sé si este programa seguro que no lo oyen, ¿no?
No, podéis decir todo lo que
más, son un poco más de los 40, que yo pienso que son más de los 40.
Que además de pueblo está a tomar por culo, está en la otra dirección completamente.
Bueno, los del Pinseque Fútbol Club,
sí,
pues son los que, pues si eres del Pinseque parece ser que lo tienes solucionado. Son gente que, hay uno que es de allí, del comité y tal, y vive allí, pues... Y está tragando con muchas cosas, pues con privilegios y con cosas, pues claro, este tipo de... Estoy denunciándolo aquí en vivo y en directo, pero sí, pero es la puta verdad. O sea, son cosas que al final, pues, ves esa mafia y dices, pero bueno, ¿dónde coño me he metido yo?
Sí, es muy...
Eso es sabido por todos, ¿no?
Y además, o sea, que te dicen... además, entre ellos mismos, yo muchas veces los veo, ojo, que yo soy el primo del este, que es de Pinchet.
Sí, sí. No,
pero
tampoco se esconden.
O sea, que van de sobrados encima, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, yo pienso que estas cosas así no deberían de dejarse pasar en una empresa, porque todo el mundo tiene el mismo derecho a trabajar, mientras trabajes y cumplas, pues punto, pelota.
Sí, pero es curioso que
además, la historia está...
Es que además es muy gracioso porque, claro, a ti te meten por ser de tal sitio y meterte a tal sindicato. Yo me he enterado pues porque tengo un grupo de gente allí que ahora mismo está allí de eventual también, que ahora que van a tener votaciones van y tiran a la noche, al turno de noche, que uh-huh, no es que tiran al turno de noche sino que tiran un montón de eventuales que no van a votar, pero yo estoy seguro de que algunos los que se queden ya sé a quién van a votar, vamos, uh-huh, que es que es todo es una cosa muy...
Sí, una auténtica mafia tal y como estáis explicando.
Brutal.
Y Julián, estaría bien que contaras, porque antes del programa me estabas comentando cómo funcionaba, cómo era todo el proceso de formación y luego de incorporación a la empresa, para que la gente lo sepa.
Pues hay varias cosas, ¿no? Hay... Primero tengo que decir que yo soy eventual joven, pero claro, como toda España, pues eso ya no va unido. Ahora hay eventuales mayores. Y es más, yo me acuerdo de ver un hombre bastante mayor que venía de Randstad, que eso también es otra cosa vergonzosa, porque a los de Randstad vienen a hacer horas. Y bueno, el hombre este, gente, pues yo que sé, 50 años, más mayor, le decían a lo mejor que tenía que venir a las 7 de la tarde, y estos lo decían a las 6 de la tarde. Y como estos muchos, ¿eh? Y estos mayores también, ahora los que han sido incorporados a Balai como tal, yo por lo menos mientras yo estaba, también seguían con ese contrato eventual. Así que tampoco es joven el único eventual.
No, lo que es común a todos es la precariedad, ¿no?
Sí,
no es la
mayores,
edad.
Eso es. La formación, pues hay varios tipos de formación, ¿no? Pero bueno,
yo creo que el más el asunto que incluye aquí es la precariedad que hay. Hubo un tema de innovaciones que también denunciamos, que era el que te podía... El mismo día que te contrataban te decían que te tenías que quedar unas horas más. Y esa gente, en ese juicio, que también se ganó, podían haberse quedado fija.
pero la gente, por el miedo a que la empresa al día siguiente los echara, decían que estaban conforme con todo. O sea, aquí hay varias cosas que, aparte de formaciones y tal, formación, yo pienso que todos tenemos, todos los que entran en Balai tienen bastante formación, porque tampoco hace falta mucha para apretar tornillos y por ahí, no hace falta más historia. Y luego está la gente de TT, que eso es una vergüenza, uh-huh. Es una auténtica vergüenza que, bueno, como tienen la ley en su mano, los empresarios hoy en día, nosotros les hemos dicho una y mil veces de que dejen de contratar esto, nos vienen intentando decirnos que bueno, pues los listados te los daré, no, a mí los listados dámelos al día.
¿Cuáles son las condiciones de los de ETT?
Los llaman el mismo día. Imagínate que a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana te suena el teléfono que tienes que estar a las 6 allí.
Es más, yo sí que conozco a gente que... Bueno, o sea, esto es una historia contada, ¿eh? Pero me la creo.
Es precariedad pura y dura.
Era una compañera que me contó que se encontró una chica de Randstad en un supermercado vestida ya. Bueno, he dicho la ETT
Da igual, no importa.
Y ya estaba vestida. Y dice, ¿pero qué haces? Nada, que me compro jamón de yogur y un cacho de pan y me voy. Lo de la formación. A ver, hay muchas cosas. Hay prácticas, está la formación dual, está famosa. Hay muchas historias, ¿no? Y el problema, yo por ejemplo sí conozco casos. Conozco un caso de una chica que hizo prácticas, pero no en la Cartuja, sino en... Jolín, en Plaza. Además licenciada y tal, que por ejemplo, claro, es que estos, las empresas, sobre todo BSH y estas grandes, pues esto lo toman como una especie de imagen social corporativa, no, esto uh-huh. tan famoso y tan cachondo de ahora, y se dedicó a hacer fotocopias, ¿no? Luego por ejemplo ves a, está la formación dual famosa, que luego ves que la gente que se mete dentro de Balai, pues ya casi sabes quiénes van a ser también, la gente que,
y que la mayoría se quedan,
que quiere optar, porque ellos piensan como trabajadores de Balai que eso les va a dar pues cierta continuidad, no un privilegio, porque realmente se trabaja, si está dentro de Balai se trabaja y se estudia a la vez, o sea, vas a un turno de mañanas completo y se estudia por la tarde otra vez, entonces sí que te tienen un poco más en cuenta, o eso es lo que se piensa, pero claro, a la hora de intentar entrar, antes de hacer los exámenes, porque hay unos exámenes, hay unas ciertas entrevistas y tal, ya se sabe.
¿Quién se va a quedar? ¿El de Pinseque? ¿El de Pinseque?
Cosas de estas. Entonces, amén de pues, todas estas cosas, ¿no? Pues lo típico de las prácticas, todos los...
Me van a perseguir los de Pinseque, yo no tengo nada contra los de Pinseque, pero bueno, hay algunos ahí que, claro, que, la, es que es, yo estoy en contra de esas mafias.
Es muy gracioso. Entonces, pues bueno, al final... Pues sí, hay gente del paro que también entra a través de esta formación dual, que también se le ha dado mucha cancha, pero luego pues también pues pasa lo mismo, ¿no? Entra con nosotros como compañeros a la cadena, están algún tiempo a lo mejor haciendo otras labores, pero al final también entran con las mismas, un poco más a lo mejor de privilegio, por decirlo así, porque claro, también sería de poca vergüenza el haber hecho un año de curso y luego mandarte así a las buenas, ¿no? Pero al final sí que entran con las mismas condiciones, o sea que...
Y
ahí, precariedad.
Y explícanos qué es eso de la nevera.
La nevera es...
Porque es algo, es un término que ya se ha instaurado allí en Balai, ¿no?
Yo pienso que esto viene de los nazis cuando tenían... en la película aquella de que decían ¡nevera! Y lo mandaban al tío ese que escapaba siempre a la nevera, pues yo pienso que se la han adjudicado ellos. Fueron algún viaje allí a ver a los de la voz,
de reclusión,
Alemania, o a la Merkel.
Castigado. Pues es muy sencillo. Él ha dicho antes que lo de los 12 meses, todas estas cosas. Antes de los 12 meses, bueno, yo sí que... Otra cosa que quería decir es que yo conozco a gente que lleva varios años haciendo esto. Estar eventual. Estar un tiempo eventual, nevera eventual. O incluso hasta... Yo entré y aún veía gente que llevaba varios años de eventual seguidos. O más de un año seguido. Pero luego pues implantó más lo de la nevera más a saco. Que era que, bueno, no llegabas a hacer los 12 meses y te tienes que pegar unos 6 meses en el paro. Que te echan. Y luego te vuelven a... Bueno, eso te dicen. Yo no lo sé muy bien.
La gente que le han
luego
quitado la antigüedad.
Luego puede que te cojan otra
claro,
vez, ¿no?
Pero luego ya te han quitado. Eso es.
La gente, mira, el periodo de entrada es por antigüedad, pero si el que va el primero lo echan a la nevera, pasa otro. Entonces le van echando a ese tío hasta el final de la cola y ha perdido toda la antigüedad que tenía.
Claro.
Había gente que tenía que estar fija por la antigüedad que llevaba ya trabajando, y sin embargo, pues por haber echarlo a la nevera que dice aquí el compi, pues
hasta luego.
hasta luego Lucas, lo han quitado en medio, han metido a otro y ya está.
¿Y en esos casos se ha puesto denuncia o no?
Pues es que el tema es que si fuera fácil denunciarlo, ya estaría denunciado, porque lo hemos llevado a los abogados y la verdad, nosotros para ir a un juicio a perderlo, y más si te lo dice la abogada, pues dices, pero ganas.
Bueno, porque de hecho, con respecto a la doble escala salarial, os habéis acogido a un par de elementos o así, porque con la reforma laboral hemos topado.
Sí, ¿no? Pues sí. Entonces, que encima es eso, es que encima tienen todas las leyes a su, y si no se las reforman y se las ponen como quieren, para así tener la cosa clara, ¿no? O sea, el juicio de la doble escala salarial está pendiente aún. Tampoco vamos a decir que nosotros tenemos. No nos va a decir fe, porque la fe tampoco es que eso, pero tenemos ganas de que salga y que,
y que
haya algún juez
resolución.
Un poco valiente, que haya un juez o jueza un poco valiente y que se moje para los trabajadores, porque.
Bueno, de hecho, esto sentaría un precedente, o sea, sería muy interesante, o sea, ya lo fue.
Igual que el de la vulneración de derecho de huelga.
La victoria con derecho, exacto, por el derecho a huelga.
Es un tema.
Y esto sería muy importante para.
Hay juicios que, si crean jurisprudencia. Que quiere decir que el tema de que hay sentencias positivas a las cuales te puedes agarrar, pues hay cosas que evidentemente las leyes se hacen a base de juicios y que la gente esté en contra. Yo me acuerdo de un tío que hay gente jubilada allí que quería agarrarse a una sentencia de un tío que se jubilaba a los 60 años, porque ahora resulta que hay uno que a los 61, ahora lo jubilan ahí a los 61, querían jubilarse a los 60 porque. Lo echó a juicio, ganó una historieta, total que al final había unas triquiñuelas que al final la gente decía, joder, pues hay una sentencia adelante, ¿eh? Y había gente, vale, que decía, joder, oye, a mí aunque me cueste aquí, pues vamos a probarlo, porque al fin y al cabo es que se han pasado dos pueblos. Entonces la cosa es que la gente está por el rollo de adelante, de si tus derechos. Y además, estando en las edades como está esta gente ya, los abueletes, ven ocasión de meter el diente y irse un año antes, que joder, pues estás ya a cuenta atrás.
Legítimo totalmente, ¿no?
Exactamente.
Yo, antes de despediros, quería haceros una pregunta. A ver qué os parece esto que voy a poner aquí.
Esta lavadora tiene la función variopérfect.
Te estaba esperando.
Para cada programa de lavado podrás elegir el de lavar más rápido o ahorrar más agua y energía.
Tiene un diseño súper bonito.
Y tiene un poquito de mí.
Y también un poquito de todos los empleados de esta fábrica de Balay.
Te voy a contestar rápido. Me gustaba más la versión
anterior. No tiene desperdicio este anuncio.
Me gustaba más la versión
anterior. Un segundo. Para las personas que no tienen radio a color... pues que sepan que acabamos de poner la magnífica campaña publicitaria de Balay en YouTube, y en televisión, ¿no? En la que hacían un... Bueno, cuéntala tú que la vas a contar mucho mejor.
Bueno, pues esto esta gente que sale aquí dan los derechos de imagen para toda la vida. Y gratuito. Pues habrá gente, alguno que sí.
Seguro que serán de Pinsec.
Algunos sí.
Estos son de Pinsec, sí, seguro.
Joder, nos van a encorrer, ya verás. No vayáis a las vacas, ¿eh? Bueno, que lo que digo, que a mí me gustaba más la versión anterior, que era así más baturra, que decía, pero hija mía, ¿qué haces aquí? A mí me gustaba más esa, que era. Me parece que la conozco a la moza desde allí de mi barrio y cada vez que la vi le decía eso, y ya parece al final que se me mosqueó, pero digo, oye, que no te lo digo.
Bueno, pues
mala, joder.
Qué perverso el anuncio este, ¿no? De los trabajadores como formando parte de la empresa, cuando vemos toda la situación que realmente
están
viviendo.
Esto es copia de otros anuncios, pienso yo, porque en otros anuncios así de corporativos de otras empresas se acaban ahí a los empleados hablando, que guays, que tal, que cual, pero bueno, claro.
Bueno, también realidad... es copia la situación a la que someten otras empresas a sus trabajadores, ¿no?
Claro. Pero, la cosa, claro, es que te venden justo lo contrario, y eso jode mucho.
La realidad es que estás currando ahí, y ojo, el curro ahí es cañero, ¿eh? O sea, ahí no tienes un segundo, ¿eh? O sea, es ahí te llaman a piñón, o sea... Es que sí, al final el producto, pues vale, saldrá y tendrá sus historias, sus prestaciones y tal, pues vale. Pero bueno, la gente que ha entrado en esto, pues ha entrado porque ha querido, pues ahí están, ellos mismos. Yo no les voy a decir ni que bien ni que mal. A mí, por ejemplo, yo les dije que tenía mis derechos a un grupo rockero que tuve en mis, en mis ancestros hace unos años que salió una portada, pues oye, pues, y como tenía el derecho de imagen, digo, no te lo puedo dar porque si no me denuncian mis colegas, vienen con la guitarra y me la chafan en la cabeza en plan ahí cañeros. Entonces claro,
pues muy bien.
No se lo voy a dar.
Una última pregunta quería hacerle a Julián. Porque todo el rato estáis mencionando esa cultura del miedo que se implanta en la empresa, sin embargo se ve que tiene una trayectoria muy combativa todos los trabajadores de Balai, ¿no? En especial la Montañana al principio, luego ya las dos ya están igual de cabreadas, pero toda esta gente eventual y provenientes de TTs y demás, sin embargo quería saber si participan también de esa lucha. Porque por lo que todo el rato lo que estáis mencionando, hay como una protección por parte de la plantilla hacia esos trabajadores para evitar su despido, ¿no? O sí, posibles represalias. Entonces, ¿en qué medida, qué margen tenéis allí los eventuales o si se organizan también o si no hay ningún tipo pues, de posibilidad para ello?
No, es imposible. Ah, no sé qué. Bueno, no sé. Como no sea algo clandestino. No, lo digo en serio, ¿eh? A ver, yo el contacto que tengo... Es que él ha dicho una cosa muy... Yo he estado en varias empresas por ahí, también de práctica, lo típico, ¿no? Soy joven y me ha tocado estas tonterías. Y por ahí lo de lo que los eventuales no son parte de la empresa, eso es muy común. Por lo menos lo he visto más por ahí, ¿eh? Lo que pasa es que ellos sí que nos ven como trabajadores, porque probablemente nos ven como trabajadores, no como trabajadores de Balai.
No.
Que esos... a los de la ETT también nos vemos.
Y a los de la ETT también.
Al menos con el comité, la parte que nos toca como sindicato, vamos. Lo que pasa es que, claro, el ponerte como eventual a defender a un
si
cliente,
te expones, si es que cada 3 semanas, si es que no hace falta que te digan mucho más. A la siguiente vez que vayas a renovarte, dirán, no, tranquilo, que ya te puedes ir a casa tranquilo a descansar.
Porque, por ejemplo, si esa gente sí sabe que estáis emprendiendo esa lucha por la doble escala salarial. No, la gente habitual sabe,
sí,
¿no?
Sí que lo
nosotros, nosotros repartimos hacemos un boletín y repartimos a todo el mundo, sea de T, sea de lo que sea. Nosotros difundimos ahí nuestro boletín y si no panfletos.
Además, que ¿cómo se llama realmente? Yo digo que yo he cobrado menos, pero realmente ¿cómo lo llaman? Complemento de
personal.
Eso, no es que cobres un 15% menos, es que cuando pasa un año te pagan un 15% más. Es otra manera de decirlo, muy gracioso.
Es que, de hecho, había dos complementos, ¿no? Por los que se está que son específicos de esta denuncia, ¿no? Que es ese complemento que has mencionado.
En un principio era el complemento fijo asistencia, que era del 15%, que eso se cambió en este convenio. Y se cambió el concepto porque había muchos conceptos, pero eso fue un engañabobos porque al final se puso un complemento personal que se llama el concepto, en el cual iban englosados un montón de conceptos, los cuales, entre ellos estaba el complemento fijo de asistencia, los eventuales, y estaba parte luego estaba la parte de la flexibilidad que también les quitan ellos, que eso es otra historia. Y que claro, al final, es lo que decía yo, al final es que es una triple escala salarial. Te quitan el 15%, te quitan del complemento personal y te quitan del otro. Por el complemento personal que han logrado en este convenio. En este convenio lo que han logrado es que cada uno cobre diferente. O sea, desde los fijos hasta los otros. Hubo una historia, un personaje de UGT que dijo...
Eso quería preguntarte
que
yo.
Dijo, te lo voy a decir literalmente, dijo en medios de comunicación, dijo que en este convenio se habían logrado los objetivos de que se iba a cobrar el 100% del salario, porque nosotros siempre hemos cobrado el 100% del salario, estando de baja también. Y en este convenio se ha dejado de cobrar. Se ha dejado de cobrar, ha sido a base del complemento personal, en el cual tú te pones de baja y los pluses no los cobras. Y eso lo pone en el convenio. Y la letra pequeña, esta gente no se la ha leído. Nosotros, en la letra pequeña, como no estábamos de acuerdo en varios preacuerdos que hubo, pues nos echaron a un lado. Aún así, aún nos pasaba gente cosas que se estaban ahí diciendo y poniendo por escrito. Y aún pusimos alguna eso, porque nosotros somos los que nos gusta tener el convenio antes de firmarlo y leerlo, incluso llevarlo al gabinete jurídico. Luego hay alguno que se arrepiente, pero no, la cosa es así. O sea, tú cuando haces un contrato, te vas a un banco a pedir una hipoteca, que te lees de cabo a rabo lo que lleva. Bueno, y al menos habrá gente que no, y luego están en las preferentes, pero bueno, que esto todo, hay gente que pasa de leer y claro, luego se la mete en doblada. O sea, la cosa es así. Entonces yo pienso que es un tema que tenerlo bien claro. Y que y otra cosa quería decir antes, que la gente de Balai lleva luchando muchos años lleva, yo cuando entré ya oí a la gente del 84, que yo me acuerdo mucho de ellos porque he convivido con muchos de ellos. En el 84 les metían los grises unos palos de la hostia y los mandaban el puente gallego abajo. Y gente de UGT con la empresa llegaron a acuerdos, incluso se encerraron allí y entraron la policía montada de Franco entonces a caballo a sacarlos a hostias. O sea, la gente de Balay ha sido luchadora siempre. Y desde aquí un recuerdo a ellos, a todos los, la gente viejeta que ha estado, si queda alguno, pues de aquí un saludo, que son gente que se la curró siempre. Y pues, que siga así.
Vale, ahí desde entonces luchando, actualmente luchando también, y como lema ahora, mismo trabajo, mismo salario, y con eso nos quedamos, ¿no?
Pues sí.
Pues mucha bueno. suerte con esa sentencia, todos bueno. esperamos que sea favorable, porque al fin y al cabo
a ver si
nos interesa suerte. Mucho a todos.
Venga, gracias.
Muchas a
gracias.
Vosotros.
Y seguimos en dos minutos con Iberalbión. Son las 9 menos 25 y aquí seguimos en directo en Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Seguimos aquí con un estudio lleno de gente. Eso da mucho gusto, ¿no? Ver que hay aquí tanta gente y sobre todo cuando es para hablar de lucha, de resistencia y de organización. Y aquí tenemos con nosotros a Javier. Uy, va, que me he equivocado, perdón, que Javier ha sido el compañero que está hablando, fallo del guión. Y aquí tenemos con nosotros, ahora sí, a David Félix, delegado independiente del comité de empresa de Iberalbión. Si decimos Iberalbión, seguramente no os sonará mucho, pero quizás si os decimos que es la tercera, cuarta o quinta empresa en Aragón con más empleados, pues es un dato importante. Trabajan nada más y nada menos que 540 personas en Iberalbión. Y trabaja para el banco Barclays, el antiguo banco zaragonzano. Y ya sabéis que Barclays ha sido comprado ahora por la Caixa Bank, de quien es propietario el señor Isidre, o Isidro, como él mismo se hace llamar, Isidre Fainé. Hola, David. Bienvenido a Radio Topo por primera vez.
Buenas noches, gracias por haberme invitado en representación del Comité de Empresa. Muy agradecido de poder participar con todos vosotros.
Como ya sabéis los que seguís Lucha Libre todas las semanas, que son miles y miles de personas, al conflicto, a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras de Iberalbión, pues no es la primera vez que los tenemos por aquí. Ya los tuvimos hace poco con Iván, también, que es del Comité de Empresa, que nos contaba cuál era la situación. Que, bueno, pues ya sabéis que va a ser vendido. Bueno, están en proceso de venta, o ya ha sido vendido, ¿no?, a la Caixa Bank. Y hay, pues, muchos puestos de trabajo en peligro. No se sabe si 540 o 200... Vamos a empezar haciendo un repaso, ¿no?, a la situación, cuál es la situación, y luego ya avanzamos en cómo está ahora el conflicto. Así que te voy a pedir a ti, David, que nos hagas la introducción, ¿no? ¿Qué pasa ese mes de septiembre, agosto, cuando empieza a moverse?
Pues a ver, nosotros nos encontramos la noche del 30 de agosto a través de la prensa, con que el 1 de septiembre, o sea, nos enteramos por la prensa de que la venta al final realmente se materializa y que Barclays va a vender su negocio de España a la Caixa. Como de costumbre, pues al día siguiente hay una notificación oficial de la empresa diciendo que efectivamente se ha llegado a un acuerdo con la Caixa. Ese acuerdo se llevará a cabo desde el punto de vista jurídico el 1 de enero, en la que la propiedad del negocio de Barclays pasará a ser de la Caixa. Y durante todo este tiempo, pues la empresa no nos da ninguna explicación de cómo nos va a afectar a nuestra plantilla. Tenemos una reunión al día siguiente de esa notificación con el CEO de Iberalbión. El CEO no es que sea feo, es el consejero delegado, el superjefe de Iberalbión, un señor que se llama Antonio Seixas, es portugués y ha pisado Zaragoza un par de veces. Y nos dice sencillamente que se ha hecho la operación a la Caixa y que nosotros, pues sencillamente, pues como la mitad de la plantilla depende directamente del negocio de Barclays, y que se ha vendido a la Caixa, y la mitad de la plantilla depende del otro negocio que Barclays quiere mantener en España, que es Barclaycard, pues que hay un riesgo de que pueda sobrar gente. Pero claro, no.
Un riesgo de que pueda sobrar gente.
Sí, no sé si con estas mismas palabras, pero puede haber afección en el empleo.
Uy, qué bonito.
Son palabras preciosas, sí.
Seguramente desde aquel momento este señor no dormiría, ¿verdad?
No lo sé, porque no ha vuelto a Zaragoza desde entonces. La siguiente reunión que tuvimos con la dirección de la empresa ya no vino él. Se debieron dar cuenta que la había cagado y no volvió a pisar Zaragoza, al menos de momento.
Qué pena, pues que venga por aquí por Radio Topo, que tenemos aquí un zulo al fondo, insonorizado.
Estará por Lisboa tomándose, no sé, yéndose de fados y demás.
Continuamos.
La cuestión es que a partir de ese momento, pues claro, se crea una incertidumbre total en toda la plantilla. Por activa y por pasiva, le pedimos información a la empresa que nos garantice nuestro puesto de trabajo. Que puede verse perjudicado por esta operación, y pues no hay respuesta, no hay ninguna solución, no hay nada por escrito, y a lo más que llegamos es pues a correos electrónicos que han mandado a la plantilla diciendo que quieren mantener el empleo, pero ningún compromiso serio. Posteriormente, con diferentes reuniones e información, la empresa ha facilitado, tanto por correo electrónico a la plantilla como en reuniones que han tenido con el gobierno de Aragón, al cual también hemos pedido que colabore y medie entre la empresa y nosotros.
Y está funcionando, ¿verdad?
Sí, el señor Bono lo está haciendo maravillosamente.
No podía fallar.
A ver, realmente de momento el gobierno de Aragón está colaborando bastante, ¿vale? Ya veremos el resultado que da, ¿de acuerdo? Pero sí que está colaborando y nos está dando la razón, que tenemos razón en todas las reivindicaciones y de la forma que lo estamos planteando. Otra cosa es que esas llamadas telefónicas que puedan hacer den resultado o no den resultado. Ya veremos, a ver. La cuestión es esa, que tanto al gobierno de Aragón como a nosotros nos dicen que hasta el 30 de junio de 2015 tienen previsto que se mantenga el empleo. Pero cuando llegas a un acuerdo en el SAMA el pasado lunes, esa traducción de que quieren mantener el empleo hasta junio de 2015 no la, en ningún caso impide, con el acuerdo que ellos querían plantear, que pudieran hacer un ERE en noviembre. Uh-huh. Con lo cual se quedan en palabras mojadas.
Esto no lo entiendo. ¿Cómo puedes llegar a un acuerdo el lunes 27 de octubre de que se va a mantener en el SAMA el negocio, sí, perdón, el negocio, el empleo, porque el negocio y hacer un ERE en noviembre?
Porque sencillamente pues la legislación laboral les permite hacer un ERE en cualquier momento. Sí, ellos. A ver, sencillamente lo que ocurre. A ver, esto es una operación entre dos entidades bancarias, ¿vale? Uh-huh. Entonces, la Caixa quiere comprar el negocio de Barclays, uh-huh, básicamente porque le interesa ampliar la cuota de mercado de negocio de banca que hay en Madrid. Y la Caixa quiere meter la nariz en el mercado de Madrid.
Esto sí que son internacionalistas.
Sí, o sea, esto es una estrategia de que si el tema de la independencia de Cataluña igual provoca una pérdida de negocio, pues quieren ya tener oficinas en Madrid y no perder su negocio. Ese es el objetivo de que la Caixa haya comprado Barclays, porque Barclays, el 40% de Barclays en España está en Madrid. Uh-huh. Entonces, en ese proceso de fusión, las entidades bancarias fijan como fecha tope el 30 de junio de 2015, en el cual, pues, desde enero, que es cuando se hace la operación, digamos, a nivel legal, hasta junio de 2015, tienen que compartir la información de sus clientes, pasar los datos, integrar los sistemas informáticos, etc. Esa es la fecha tope. Eso no significa que acaben antes. Cuanto antes se acaben, para ellos mejor. Uh-huh. Y en el momento que acaben antes, nuestros servicios empezarán a ser prescindibles, porque la Caixa ya tiene sus propios servicios telefónicos y entonces ya no les hacemos falta. Uh-huh. A ver, ¿qué ocurre? Que sí, yo pongo que manifiesto que quiero mantener el empleo hasta junio de 2015, pero me guardo la baza de que si en cualquier momento necesito hacer el ERE, lo voy a poder hacer. Uh-huh. Y la otra gran coletilla que desde el punto de vista del comité perjudicaba que ese acuerdo fuera positivo, era que nos limitaba nuestros derechos sindicales.
¿Cómo?
Sí.
¿Cómo puede limitar vuestros derechos sindicales?
Básicamente es que se firmaba una cláusula en el acuerdo en el que no podíamos hacer movilizaciones.
Ah, hasta que la paz social.
La paz social, la famosa paz social.
Y eso lo habéis firmado, ¿no?
A ver, eso lo que ocurre es que ellos pretendían hablar de paz social. Uh-huh. Nosotros dijimos que evidentemente no cabía eso en un acuerdo. Pero aceptamos un mixto, ¿de acuerdo? En el que decir, bueno, vamos a lo mejor no hacer movilizaciones, pero me vas a permitir tener una libertad de comunicación con la plantilla, de hacer una nota de prensa, de mandarlo a los medios, etcétera. En fin, llegamos a un punto medio y llegamos a un acuerdo que tenía determinados fallos, ¿de acuerdo? Pero tenía alguna parte positiva, ¿de acuerdo? Porque decía que manifestaba mantener el empleo hasta junio de 2015. Nosotros sabíamos que parte de la plantilla quería tener algo por escrito de una vez. Uh-huh. Y tener un poco más estar un poco más tranquilo. Uh-huh. ¿De acuerdo? Tomamos en el SAMA una decisión quizás un poco arriesgada desde el punto de vista sindical clásico, que fue firmar un preacuerdo.
Ya estamos hablando otra vez del 27 de octubre, de esa lunes,
reunión del SAMA.
En el que os reunís ahí el comité de empresa.
Eso es.
Con la empresa. Uh-huh.
Venga. Perdona, porque estamos aquí un poco consternados con la firma del acuerdo ese de en el que se acepta la cláusula de no llevar a cabo movilizaciones por parte de los trabajadores.
La ley orgánica de libertad sindical.
Ilegal, ¿no?
Eso tiene desde luego matices que pueden ser contrarios a la Constitución y a la libertad sindical. Lo que nosotros ahí indirectamente estaba ocurriendo es que le cedíamos a la empresa la iniciativa de que hicieran ellos un ERE, y a partir de ese momento, evidentemente, ya como ellos hubieran incumplido el acuerdo, nosotros ya podíamos movilizarnos. Pero claro, eso implicaba.
Es independiente, ¿no? De que os podáis movilizar.
Ya, bien, a ver, lo que ocurre es que es difícil de explicar, como en todas las negociaciones, es difícil de explicar desde fuera, ¿vale? La cuestión es que nosotros hemos decidido anticiparnos a la empresa. Y que en lugar de que es lo habitual, esperar a que la empresa haga un ERE o haga una modificación sustancial y te baje el salario, entonces reaccionar con el apoyo de la plantilla para movilizarte, pues como sabemos que va a haber despidos y tenemos la sospecha de que puede haber despidos, pero desde luego nuestro objetivo es mantener el 100% del empleo de la plantilla, hemos decidido movilizarnos antes y dar el primer paso.
Pero entonces habéis roto el acuerdo.
El acuerdo al final no se ha firmado. No ha habido acuerdo.
Vale.
No ha habido acuerdo. Lo que ocurre
vale,
es que...
Eso es lo que no...
No, no, a ver, lo que ocurre es que ese acuerdo nosotros sabíamos que tenía partes negativas y partes positivas, sobre todo de cara a la plantilla, porque había parte de la plantilla que quería tener algo por escrito, aunque, o sea, si tú a un trabajador normal le dices no puedes movilizarte, no puedes hacer huelga, pero sí que vas a tener un acuerdo firmado que la empresa te dice que vas a estar hasta junio de 2015, pues va a haber trabajadores que lo van a querer firmar porque dicen, ¿para qué quiero hacer huelga si me están diciendo que no me van a despedir? Habría parte de la plantilla que solo querría firmar. Entonces lo que dijimos fue, vamos a hacer aquí un preacuerdo para que la plantilla lo vote, porque si no firmamos ese preacuerdo y decimos que no, la plantilla no puede opinar. Entonces lo que hicimos fue tomar una decisión quizás un poco arriesgada de firmar un preacuerdo en el SAMA y luego en las asambleas que hemos hecho con los trabajadores, porque desde un principio que hemos empezado todo esto hemos recalcado por activa y por pasiva a toda la plantilla que la última decisión la van a tener ellos, que en ningún caso el comité va a actuar a sus espaldas sin tener en cuenta su opinión. Y lo que hicimos fue firmar el preacuerdo, hacer asambleas con los trabajadores, y en las asambleas dos personas del comité se encargaron de forma lo más objetiva y transparente posible de explicar las ventajas y los inconvenientes de ese preacuerdo. Y a partir de ahí la plantilla decidió y votó con un 60% no al preacuerdo, con lo cual se hizo huelga.
Y ahí estamos el día 31 de octubre en el que la plantilla de Iberalbión se lanza a la huelga. ¿Cuál es la participación de la plantilla en esa huelga?
Sí, en esa huelga la huelga se secundó por un 80% de la plantilla. Es muy importante esto a tener en cuenta porque ese 80% en realidad era la segunda huelga. Uh-huh. Ya se hizo una huelga de un día completo el 30 de septiembre, si no me equivoco, o finales de septiembre, 28, que fue secundada por un 93% de la plantilla. Uh-huh. O sea, estamos teniendo un apoyo de la plantilla bastante fuerte. Uh-huh. Precisamente por lo que estamos comentando, desde un principio hemos dicho que van a ser ellos los que van a decidir, y esa es la forma de que los trabajadores estén unidos.
Pero una pregunta, David, eso no es muy normal, ¿no? En las empresas, o en los sindicatos, mejor dicho, ¿no? El decir que todo tiene que ratificarse por la asamblea de los trabajadores y las trabajadoras.
No es muy habitual. Otra cosa es que debería ser lo lógico y lo normal.
¿Y cómo habéis conseguido eso, que este tipo de acuerdos se ratifiquen por la asamblea?
Perdona, no te...
Yo hay una cosa, perdona, si a lo mejor os corto, pero yo hay una cosa que yo pienso que es lo normal, que los trabajadores decidan. Lo que nos quieren acostumbrar...
Es lo lógico.
Los sindicatos mayoritarios o los agentes sociales o como les quieran llamar de las poltronas o como sea, es que no decían los trabajadores, igual que está pasando con el pueblo. Actualmente el pueblo se lo están pasando por forro, y a los trabajadores más aún, porque la clase trabajadora es la mayoritaria de este país. Si tampoco van a poder decidir, o sea, y lo que están haciendo está claro, o sea, la asamblearia, ser asambleario hoy en día es que cada vez más es lo que vale, porque lo que no puede ser es que decidan por ti y cuatro burócratas sindicales por jerarquías piramidales y que encima te lleven a la ruina, te lleven al paro, a que no puedas pagar la hipoteca, a que te metas en un follón que te creas hundido en la miseria. O sea, yo pienso que lo que tiene que decidir son, evidentemente, es como dice aquí.
Eso lo hemos dejado nosotros claro desde un principio, que las votaciones, todos los acuerdos o preacuerdos que se hagan con la empresa van a pasar siempre por asamblea. Y el hecho de convocar o no convocar huelga y en qué día se convoca, lo mismo. En la huelga del pasado día, que como comentaba fue secundada por un 80%, hay que tener en cuenta que efectivamente veníamos de una huelga de un 93%, la siguiente ha sido de un 80%, pero no interpretemos eso como que la plantilla empieza a desfondarse y a dudar. Uh-huh. En la votación del preacuerdo que nosotros sometimos a asamblea el martes, esa votación salió en 40-60. Es decir, que había un 60% de la plantilla el martes que decía no a ese preacuerdo y hacer huelga el viernes.
Pero
y
sin embargo se han
sumado a la hubo un 20% de personas que no solamente apoyaron la huelga el viernes, entre comillas, de una forma solidaria, diciendo, si el 60% de mis compañeros han votado mayoritariamente que vamos a ir a la huelga, yo soy demócrata y apoyo esa mayoría del 60% y hago huelga aunque no me creía del todo el acuerdo. Uh-huh. Porque hubo parte de ese 40% que votó sí al preacuerdo que tenía muchas dudas. Uh-huh. Porque sabía que esa coletilla de no me puedo movilizar en la calle y esa coletilla de manifiesto que quiero mantener el empleo, cuando nosotros en el SAMA pedíamos que pusiera garantizo, y la empresa dijo no, manifiesto. Ya empezamos a jugar con las palabritas. Pero ese es el tiquitaca de este tipo de negociaciones. Con lo cual no bajamos de un 93 a un 80, subimos de un 60 a un 80. Uh-huh. Y eso de cara a la empresa es una victoria. Esa victoria será refrendada, que es lo más importante y es lo que se votó el viernes, en una futura huelga que va a ser de 5 días seguidos. Del 22 al 26 de diciembre.
Así que las navidades.
Las navidades en Barclays van a ser divertidas. Es decir, si hay clientes de Barclays que pretenden amortizar su hipoteca o que quieren aportar dinero a su plan de pensiones, que no esperen a final de año.
Bueno, pero no adelantes, no adelantes, que le haces un favor a la empresa. Venga, 5 días de huelga, que eso. Es
un órdago.
Es un golpe muy duro a la empresa.
Es un órdago y en unas fechas muy señaladas.
¿Cuál ha sido la reacción de los trabajadores, la reacción de la empresa?
La reacción de la empresa a nivel interno, te puedo decir que ayer vi una reunión que hasta ahora no había visto nunca en Iberalbión, en los aproximadamente 7 o 8 años que llevo allí trabajando, que consistió básicamente en que en una sala se reunieron unas 30 o 35 personas, que son los managers, jefes, todos los cargos de responsabilidad y cargos intermedios. Ajá. Con un miembro del Consejo de Dirección y de Administración de Iberalbión, que vino a Zaragoza específicamente para esa reunión. Este señor se reunió con los jefes de la empresa. Evidentemente no se dignó a reunirse con el comité de empresa.
¿Para qué?
¿Para qué?
¿Y de qué se habla en ese tipo de reuniones?
Pues se trata de, en fin, de exponer la postura de la empresa para que los jefes y supervisores, de una o de otra manera, la trasladen abajo.
Vale, vale. Y abajo, los trabajadores.
Eso es una opinión mía, porque no, yo no estaba
seguro,
estaba en la reunión ni tampoco tenía micrófonos ocultos.
Les habrán dado una clase de marketing antisindical.
Probablemente.
¿Y los trabajadores y las trabajadoras? ¿Cuál es la reacción pues a esta huelga? ¿Cómo la estáis preparando?
Hombre, la plantilla está muy concienciada de que este es el camino que hay que seguir, que ese acuerdo, aunque fuera un acuerdo de mínimos, fue fruto de una huelga del 93%. Si no hubiera habido una huelga del 93%, no habríamos tenido ese acuerdo en el SAMA, aunque fuera un acuerdo de mínimos. Y estamos concienciando a la plantilla de que la única forma de presionar a la empresa para que en diciembre nos ofrezca un acuerdo en condiciones es este. Es que durante mes y medio la empresa va a tener ese, digamos, voto de confianza que le hemos querido dar de no hacer huelgas en estos próximos 20 días y que a lo largo del mes de noviembre y el mes de diciembre se reúna con nosotros y nos dé garantías reales de que el puesto de trabajo no se va a morir el 30 de junio de 2015, que esto puede seguir más adelante, porque el banco, y esto es muy importante, aunque venda gran parte de su negocio a la Caixa,
¿sí?,
no vende todo. Barclays en España tiene un área de tarjetas que se llama Barclay Card. Uh-huh. El cual va a seguir en España. Uh-huh. Empresas, negocio que desde Zaragoza se gestiona bastante. Hay un volumen aproximadamente de ese 50% que el señor Seixas nos dijo que dependía de Barclay Card. Hay mucho volumen de negocio y de trabajo aquí en Zaragoza, pero también hay muchísimas empresas externalizadas, subcontratas, que tiene Barclays distribuidas por toda España, que se dedican al marketing, al telemarketing más clásico, llamar al cliente para ofrecerle una tarjeta de crédito gratis. Y esas tarjetas de crédito, Barclays sí que las quiere potenciar. Ese negocio va a seguir, con lo cual ese es el futuro de Iberalbión.
Bueno, que no hay que olvidar, ¿no?, la promoción de ese pabellón que han hecho en Madrid.
Exactamente,
el Palacio de Deportes de Madrid, que ahora todo tiene nombre de empresas.
Barclay Card está saliendo por todos los sitios, están haciendo una campaña tremenda. Es una prueba evidente de que quieren aumentar el negocio en España.
Se gastan dinero en patrocinar eso, pero no. Pero no.
Yo tengo una pregunta. ¿La gente que estéis ahí sois fijos todos? O...
Sí, eso también es interesante de comentarlo. Nosotros hemos pasado...
Por el caso nuestro.
Exacto. Hay muchas similitudes. Al fin de cuentas, estos son dos multinacionales, Balay y Iberalbión con Barclays, y hay una doble escala salarial, hay contratos indefinidos y contratos temporales. existe también esa amenaza de eres temporal y hasta el último día no te digo si te voy a renovar o no te voy a renovar. Si hay un despido, avisan al trabajador en el mismo puesto de trabajo y en cuestión de 2 horas estás en la calle. Eso es el ABC de las multinacionales. Sí que existe diferencias. Nosotros hace 4 años nos compró HP, o sea, Barclays decidió externalizar el servicio a HP, y durante esos 4 años, de 2010 a 2014, HP se ha dedicado a precarizar el empleo, a hacer contratos exclusivamente temporales y con el objetivo de abaratar el coste salarial. Ahora mismo pues hay una diferencia, una doble escala salarial entre los contratos indefinidos y los contratos temporales. La plantilla que en el 2010 estaba en Iberalbion era 100% indefinida, cosa muy extraña en el sector de telemarketing.
Pues sí.
Y sin embargo, hoy en el 2014, del total de la plantilla que hay, que casi más o menos es la misma que había hace 4 años, había unos 500, ahora hay 540, 510, en el 2010 ha aumentado un poquito la plantilla, pero bueno, de un 100% de indefinidos, ahora aproximadamente habrá un 70% de indefinidos y un 30% de temporales, entre los cuales hay obra y servicio y también contratos eventuales, pero con una doble escala salarial bastante importante. Y no solo la escala salarial, diferentes derechos en cuanto a asuntos propios, a trabajar los fines de semana, etc, etc, etc.
Y las tarjetas no son Black, ¿no?
No, las tarjetas no son Black. Las
tarjetas tenía que no decir, lo siento.
Las tarjetas no son Black.
Bueno, oye.
Pues aquí hemos tenido hoy a dos empresas, o mejor dicho, a dos trabajadores de empresas en lucha.
Un momento.
¿Qué? Dale.
Una cosa muy importante, perdonar, sí. Porque es la próxima manifestación que vamos a realizar nosotros.
Ah, sí,
como
claro.
Hemos comentado, huelga habrá en diciembre, pero tenemos convocada una concentración, manifestación, que se hará por el centro de Zaragoza el día 13 de noviembre.
Vale, 13 de noviembre.
A mitad de tarde, no sé si es las 6, 7 de la tarde, creo, por las oficinas de la Caixa. Vamos a ir al señor comprador a decirle que nos dé, que mueva las piezas y que apoye las causas.
Pues benéficas. Desde Radio Topo hacemos un llamamiento a que todo el mundo asista. No sé si por parte de Balai hay algún tipo de solicitada apoyo.
Bueno, sí, porque Balai seguro que no irá.
Claro, sí, aquí no. Los representantes tienen prisa.
¿Por qué no? Hay gente que, oye, ojalá, o sea, escucha mucha gente y desde luego, si hay que apoyar aquí a los compañeros, ahí estaremos.
Muchas gracias.
Repita la fecha.
13 de noviembre. A las 7 de la tarde creo que haremos una ruta por 3 o 4 oficinas más céntricas de la Caixa. En cualquier caso lo publicaremos, mandaremos notas de prensa a los medios de comunicación y los días anteriores lo recordaremos.
Recordar que Isidro Fainé, propietario de la Caixa, es ultranumerario del Opus Dei. Es uno de estos hombres hechos a sí mismo, hijo de payeses, que poco a poco fue creciendo en la burguesía catalana. Es un señor que tiene un salario de congelado 2,67 millones de euros al año y que políticamente no tiene problemas. Condonó 6,5 millones al PSC, 2,7 millones a Esquerra Republicana, y que sepáis que ya se ha pronunciado sobre la independencia. ¿Sabéis qué es lo que dice sobre la independencia?
¿Qué?
Que mejor juntos, claro, con todas estas oficinas que está comprando por Madrid.
De todas formas, Barclays tampoco está exento de problemas de todo tipo. Durante estos años Barclays se ha involucrado en una sanción de creo que eran 450 millones, no sé si de euros o de libras, por manipular el precio del Libor, al cual están vinculadas la mayoría de las hipotecas de Londres. Ha tenido sanciones tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, como incluso aquí en España, por diferentes infracciones de tipo financiero, de todo tipo.
Esto ha sido Lucha Libre en este programa de hoy, de 5 de noviembre de 2014. 13 de noviembre, estar atentos que los trabajadores y trabajadoras de Iberalbion se manifestarán por Zaragoza. Muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido Lucha Libre de Radio Topo. Sigue el Rocktubernio.
put the cash away yet.